hace 9 años que el Snack Wrap se fue. Así, sin explicación, sin despedida. Y tú no lo superaste. Hiciste posts, tweets, hasta abriste grupos en las redes sociales. Y te enfocaste en lograr tu meta, que regresara. Y hoy, después de años de pedirlo, volvió el Snack Wrap. Ordénalo en Ranch o Spicy. Encuentra tu Snack Wrap en tu McDonald's favorito. Pa-ra-pa-pa-pa.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más en este programa donde vamos a platicar de lo increíble y, por supuesto, también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escucharemos historias que vienen del más allá.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-5790. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Ponte en contacto con nosotros. Utiliza nuestro WhatsApp, conocido como el Miedofón, 55-2193-5926, 55-2193-5926, ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Algunos fieles aseguran que justo antes de que una imagen llore, el ambiente se vuelve tan pesado que cuesta respirar, como si una presencia invisible se apoyara sobre los hombros de todos los presentes. Otros han asegurado que al mirar fijamente los ojos de la estatua, sienten un cosquilleo helado en la nuca, seguido de la sensación inequívoca de que alguien detrás de ellos también está observando. Y mientras las lágrimas caen lentamente, muchos aseguran escuchar un murmullo apenas perceptible, un lamento que no debería salir de un objeto sin vida, pero que suena demasiado humano para ser ignorado. Hoy, las estatuas que misteriosamente lloran, ¿milagro? ¿O hay algo más oscuro detrás de esto?
Te pregunto, mis amigos, si alguna imagen sagrada llorara frente a ti, ¿te acercarías a verla o saldrías corriendo sin mirar atrás? Responde si te atreves, porque este programa está esperando de ti una participación.
Por supuesto, y vámonos con relatos. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, Horacio.
Bienvenido, Horacio, ¿desde dónde nos escuchas?
Del Estado de México.
Presente el Estado de México, eso nos da muchísimo gusto. Y además, saber que quieres contar un relato, ¿de qué se trata?
Es una historia de cómo se fundó la colonia Chivo Negro en Tenosique, Tabasco.
A ver, un relato que tiene que ver con nuestros amigos de Tabasco. Aprovechamos para saludar al 94.1 de FM, que por allá nos están escuchando. Y a ver, Horacio, cuéntanos.
Sí, bueno, esto me lo contó una persona ya grande, y por esas razones que le creo.
A ver, ¿qué te dijo?
Él platica que esa comunidad se fundó, tuvo ese nombre, a raíz de unas personas, unos ejidatarios que llegaron ahí a vivir cuando todavía no había calles ni sistema de drenaje, ni, o sea, los servicios de la comunidad.
Sí.
Y él platica que esta colonia tuvo su nombre a raíz de una historia de un matrimonio en el cual la esposa, la mujer, era se convertía en un chivo negro. Uh-huh. Pero hubo un día que la señora ya no pudo regresar a su cuerpo original.
O sea, era una bruja.
Es decir que sí, no se sabe si era una bruja o un nahual. Pero pero lo que platican es que se casa el señor con esta señora, y él empieza a notar un comportamiento muy extraño de ella.
Sí.
Y lo platica con sus amigos y todo. Le dicen, ¿sabes qué? Que debes de vigilarla. Vigílala en las noches. Porque al señor algo le daba a esta señora que él caía en un sueño muy profundo. No se sabe si le ponía algo en la comida o en su bebida o algo, para que él cayera en un sueño muy profundo, y ella durante las noches pues se salía a hacer sus cosas de brujería.
Sí.
Entonces una noche el señor pues hizo como que cenaba y todo eso. Pero en realidad nada más la estaba espiando. Y entonces ella, bueno, él cuenta cómo pues se hizo el que ya estaba dormido, y en eso vio cómo pues su esposa se levantaba y todo eso, y pues se iba a una cocina que tenían afuera, una cocina de esas que tienen que funcionan con leña.
Sí.
Que tienen chimenea y generalmente esas cocinas que están en los pueblos están como afuera de la casa. por lo mismo del humo.
Sí, porque son estufas de leña.
Entonces, así es. Entonces ahí la señora, se metía en las noches y el señor platica, no entró en detalles, pero el señor platica que ella como que hacía unas invocaciones, como unas oraciones en una lengua extraña. Sí. Y que decía algo así en español, que decía, súbete cuero, y la piel se le empezaba a desprender, se le desprendía la piel y se convertía en un animal. Uh-huh. Peludo, y ya cuando la pudo ver bien, era un chivo negro. Entonces este señor se volvió alcohólico a raíz de eso.
No aguantó lo que vio.
Pero seguía viviendo con su esposa, a sabiendas de que ya la había visto cómo se transformaba y regresaba al cuerpo. Total que un día, él sabía que su cuero, su piel,
sí,
la guardaba en esa cocina. Entonces, por recomendación de otros lugareños, le dijeron que le echara sal a lo que dejaba ahí. Pues era su piel de la señora. Entonces le puso sal de grano. Y toda la piel se achicharró durante la noche. Y cuando la señora regresó, ya no se pudo otra vez poner su piel. Entonces se quedó transformada para siempre en un chivo.
Vaya.
Negro.
Sí.
Y a raíz de eso le pusieron el nombre a esa colonia, porque a cierta hora se veían los lugareños. Uh-huh. y escuchaban cómo pasaba ese chivo negro. Pero decían que era decían que era alguien.
Una nahuala, ¿no?
Ajá, exacto.
Pues es que
que se transformó y ya no pudo regresar a su cuerpo.
Claro, porque ya no estaba su.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Piel, permíteme, Horacio, vamos a una pausa y regresamos contigo. El Miedofón, 55 2193 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
A los médicos es a quienes mejor les va. Sus éxitos andan por ahí y a sus fracasos los entierran. Jax Tati,
sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
La representación de un chivo negro es uno de los símbolos más fuertes y más cargados de significado en el tema de lo paranormal. Y aquí hablando de una bruja, un nahual, esta mujer que pues ya no pudo regresar a su cuerpo porque fue quemada la piel, y el esposo no pudo soportar este hecho tan fuerte que se tiró al vicio. Horacio, seguimos contigo.
Sí, así es, Gina. Y entonces, como el señor pues ya era alcohólico, pues no le creían, pero él tampoco lo platicaba, hasta que, pues, está muy raro el nombre de la colonia.
Sí.
Y le empezaron a preguntar, empezaron a ella a preguntar a los fundadores, bueno, no a los fundadores, sino a las primeras personas que hicieron la colonia, que porque yo me imagino que anteriormente era pues una zona boscosa o algo así.
Sí.
Y lógicamente no era normal que un animal como lo es un chivo y luego negro anduviera por ahí.
Claro que no.
Entonces a la colonia le pusieron así, la colonia Chivo Negro en Tenosique, Tabasco.
Hoy pero actualmente
a raíz de...
¿sigue con ese nombre?
No estoy seguro si sigue con ese nombre, pero lo que sí sé es que es una comunidad ejidal, o sea, todavía es como un pueblo. Por ahí.
Porque el simple nombre a muchas personas las puede poner inquietas, ¿eh? No es algo pues normal o común que te digan, ¿dónde vives? En la colonia El Chivo Negro. Y lo primero salta, ¿por qué se llama así? La historia,
sí,
que está cargada también de energía oscura y negativa por todo lo que nos contaste, no es tan conveniente como para el nombre de una colonia, pero nuestros amigos de Tabasco que nos están escuchando, sería muy bueno que ellos nos dijeran si efectivamente esta colonia sigue con este nombre.
Sí, así es. De hecho, dicen que en realidad, a mí no me lo dijo el señor, pero por otras gentes me enteré, bueno, me comentan que él era el esposo de esa señora. Y o sea, quien me platicó la historia, me por otras personas me enteré que supuestamente él era el marido de esta persona que se convertía en Chivo Negro y ya no pudo regresar a su cuerpo.
Okay. Horacio.
Pero el señor a mí nunca me dijo, era mi esposa, no, sino él me platicó la historia de cómo, de por qué tenía ese nombre la colonia. Y por otras personas me entero que en realidad él era el marido, o sea, que a él fue el que le sucedió eso.
Oh, ya.
O sea, él directamente no te lo contó, te habló como de una tercera persona.
Él me contó por qué le denominan la colonia El Chivo Negro, pero él a mí nunca me dijo que su esposa era la bruja. Sino otras gentes me dijeron, ah, es que eso te lo platicó él, pues es que a él él era el
esposo,
el marido de, no sé si sea verdad, pero pues me pareció algo muy interesante para platicarles.
Claro que sí, nosotros te lo agradecemos muchísimo, Horacio, que hayas puesto aquí el tema para que más amigos que sepan de este lugar, que también contribuyan a lo que tú nos acabas de contar, ¿no?
Sí, así es, en Tenosique, Tabasco.
Perfecto. Horacio, te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo.
Igualmente, Gina.
Que estés muy bien.
Hasta luego, mi amigo.
Les mando un abrazo, Gina y Nacho.
Gracias, saludos, brother, muy amable.
Pues la mano peluda sigue 30 años ininterrumpidos y seguimos con este relatos, con historias que parecen increíbles, pero que todos los que cada noche estamos aquí sabemos que pueden ser posibles. Temas que también son interesantes, por ejemplo, el de hoy, las estatuas que lloran, estatuas divinas, que muchos han dicho que pueden ser un milagro, pero también un fraude. O bien, algo mucho más oscuro, figuras de mármol, de yeso, de madera, representaciones de vírgenes, santos o cristos que han sido desde siglos atrás parte silenciosa de la fe, objetos inmóviles, fríos, inertes, que de vez en cuando ocurre algo que nadie sabe explicar y que sorprende a la comunidad donde sucede. Lágrimas reales, agua salada como la humana o hilos de este líquido vital rojo descendiendo por mejillas que jamás debieron tener vida. Y mientras unos hablan de milagro, también hay quien dice esto es fraude, Pero algo muy importante que aquí hemos señalado, que este no puede ser un milagro o un fraude, más bien la intervención que tiene que ver con el mal.
Buenas noches, Gina, Nacho. Pues nada más para contarles un pequeño relato que me pasó ya hace algún tiempo. Tenía yo unos 18 años, ahorita tengo 32. Pues resulta que en aquel tiempo pues yo trabajaba en un call center. Y ese día pues me levantó normal para ir a trabajar. Pero pues me regresaron porque había llegado yo un poco tarde. Y pues no alcancé a conectarme. Y dije, no, pues ni modo, ahorita aprovecho para regresarme a la casa y dormirme otro rato, ¿no? Pues ya en la casa, pues no había nadie. Mi papá y mi mamá estaban trabajando. Mis hermanas, pues ya no vivían ahí, ¿no? Prendo el ventilador, me acuesto. Y yo creo que pasaron unos 10 minutos, tal vez. Y escuché como si alguien hubiera entrado a la casa. Pero no escuché que hubieran abierto la puerta, ¿no? Y dije, no, pues en la torre ahorita mi mamá ya llegó, entonces me va a regañar porque no fui a trabajar y pues ni modo. Entonces lo que hago es cobijarme por completo hasta la cabeza y pues esperar el regaño de mi mamá, ¿no? En mi cuarto había un baño. Que usaban ahí todos. Y en ese momento sentí que alguien entró. Sentí que alguien pasó por mi cama, al lado de mi cama. Y de hecho se escuchó la puerta cómo se abrió y cómo se cerró. Y dije, bueno, pues ahorita nada más espero que salga y a ver cómo me va, ¿no? Pero pues no salió nadie. Yo creo que esperé unos 5 o 10 minutos. Me quito la cobija de la cabeza y me quedo viendo hacia la puerta del baño. En ese momento la puerta se abre, no de par a par, se abre un poco la puerta. Y me quedo viendo, pero no salió nadie. En ese momento el ventilador que tenía ahí prendido se empezó a acelerar como si estuviera loco, pero con un aire heladísimo, heladísimo, heladísimo. Y al lado de mi cama se escuchó como unos pasitos iban corriendo, como si fuera un niño, unos zapatitos, pasitos cortos. Se escuchó cómo corría. Pasa por mi cama, al lado de mi cama, se escucha que pasa por la sala hasta el comedor. De hecho, se escuchó literalmente que chocó con una silla de madera que estaba por ahí, hasta el comedor, ¿no? Y yo pues yo me quedé así con pues sorprendido, ¿no? No sabía qué realmente había pasado. Y en ese momento que se escuchan los pasitos, el ventilador deja de estar con esa velocidad, regresa a su velocidad normal y pues yo me quedo con cara de pues, ¿qué pasó aquí, no? Y pues nada más lo que decidí hacer fue mejor pararme en la cama, ponerme unos zapatos y salir de la casa, ¿no? Me quedé toda la mañana y tarde con un amigo que vivía por ahí, ¿no? Y pues esa es mi pequeña historia. La verdad no sé qué pasó en ese momento. Muy, muy, muy extraño. Me han pasado cosas parecidas en aquel tiempo. Pero pues de esos tiempos para hacia acá pues no me ha pasado nada extraño nuevamente.
Okay.
Y pues nada, pues gracias por
escuchar el
relato. Un saludo para ustedes. Espero sigan así. Recientemente me enteré que la mano peluda pues continuaba con ustedes.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One Bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Ustedes.
Claro, amigo.
Y pues me da gusto que lo sigan haciendo. Y pues quiero mandarle un saludo a mi novia Ana, que está esperando a nuestro bebé.
No, felicidades.
Muchas gracias. Hasta luego.
Muchas gracias por tu reporte. Felicidades. Y la familia peludomaníaca crece con tu bebito también.
Sí,
El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Un experto es alguien que te explica algo sencillo de forma confusa, de tal manera que te hace pensar que la confusión es culpa tuya. William Castle.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Los primeros testimonios de personas que aseguran haber visto alguna figura, no importa el material, pero que esté llorando, primero causa en el lugar donde ocurre gran sorpresa. Algunos lo toman como algo muy bueno y empiezan a pasar la voz, ¿no?, para que vaya la gente a ver esto, pero también hay quien nota un brillo anormal. Basta un parpadeo para que la sensación de tranquilidad desaparezca. Personas que han tenido esta vivencia aseguran haber visto las gotas que se forman desde dentro, no del techo, porque la primera reacción es buscar la lógica de la humedad, como si algo estuviera goteando por allí, entonces diera la impresión. Pero resulta que esta imagen, que también se les llama de bulto, pareciera que tiene glándulas como si llorara con intención. Las lágrimas no caen al azar, sino que siguen líneas exactas, rectas, bajando por el rostro con la distancia perfecta de una persona que está con vida. Y luego, cuando hay, por ejemplo, este líquido vital rojo, ese espesor, ese color inconfundible, más de un creyente ha retrocedido horrorizado al percibir un leve olor a hierro, como si la estatua acabara de sufrir una herida invisible. ¿Qué pasa con esas estatuas que durante la noche cambian de expresión? Lo seguimos comentando.
Claro, saludamos a José Luis Torres, que está con nosotros. Bienvenido, amigo. También a Jorge Fuentes y José Moreno nos acompañan. Josuel B, también saludos. Y mi querida Lucita Arellano ya está pendientísima.
También a través del Miedofón ustedes se reportan y dicen buenas tardes. Acá, nuestra amiga que está allá en Egipto. Estaba oyendo el programa en el que contó el relato el señor Gálvez de Hermosillo, Sonora, respecto de que su papá vino a despedirse de él. Les platico. Mi papá falleció cuando yo tenía 22 años, se fue sin darme su bendición. Yo me sentí sola, desamparada, porque se fue sin darme lo que les acabo de decir, la bendición. Esa noche, después que lo enterramos, vino a mi puerta de mi cuarto, la abrió. No entró. Ahí estaba y me mandó su bendición. Otra experiencia fue cuando una amiga, guarda, murió de cáncer en los pulmones. Sufría mucho en sus últimos meses de vida. Igual, el día que la enterramos, Vino en mis sueños y desde afuera de la ventana de mi balcón se despidió, pero con una sonrisa y un brillo de felicidad que era como decir, ya estoy bien, no te preocupes. En ambos casos, me trajeron paz y descanso, fue una bonita experiencia. Saludos. Por supuesto, el hecho de que nuestros seres queridos, que tanto amamos y que por alguna circunstancia no hubo ese contacto de la última despedida, de la bendición, y que en sueños, que tienen un nombre, ¿no? Sueños de visitación, ellos se puedan despedir de ti, pues sí trae, así como tú dices, Alexandria, paz y tranquilidad a tu corazón.
Eso es, claro que sí. Pues Cintia, saludos, amiga, gracias que estás acá también. Bueno, pues ahora la mano peluda muy internacional y pues vamos a continuar. Queremos escuchar historias, ¿no? Pues a darle, porque a eso venimos, amigos.
Hola, buenas noches. Tenemos a Alejandro aquí en la línea. ¿Desde dónde te encuentras?
Aquí en Ciudad de Nezahualcóyotl.
Perfecto, bienvenido. ¿Qué nos quieres comentar, Alejandro?
Bueno, mandé un relato donde describo ciertos sucesos como fantasmas, apariciones y lamentos.
Ajá. A ver, platícanos un poquito.
Bueno, tengo un taller aquí en Ciudad de Nezahualcóyotl. Vivo en Toluca.
Sí.
Y por la pandemia me quedé a trabajar aquí en México, he dejado de ir a Toluca.
Ok, sí.
En esta casa se me han presentado varios eventos de manifestaciones, como que me avientan las cosas, he visto cuando se empiezan a mover las cosas, hasta que en una ocasión se me sentó en la cama un fantasma, y pues mi reacción natural fue pues tirarle una patada. Yo no sé si le pegué a la sábana, pero yo sentí que le pegué algo y después de haberle dado una patada ya no lo volvió a hacer.
Okay.
Más tarde me doy cuenta que a través de la ventana he visto varias apariciones, pero a plena luz del día,
Sí.
Estas apariciones, cuando yo me aproximo a la ventana, desaparecen.
¿Qué tipo de apariciones, amigo?
Que existe una diferencia entre el fantasma que es traslúcido u oscuro.
Sí.
Y la aparición que aparece como cualquier persona normal.
Okay.
Todos los días, entre las 2:30 y 3:15 de la madrugada, esta calle es muy tranquila. Se escucha un lamento,
sí,
pero los perros no ladran, aúllan, pero aúllan en una forma pero escandalosa, y hay muchos perros en la calle, en las casas.
Sí.
Pero todos se ponen a aullar, yo creo que en lo que pasa. Y ahí yo pienso que no se trata ni de un fantasma ni de una aparición.
Okay.
Yo pienso que se trata de un alma en pena.
A ver si nos ayudas un poquito con esas definiciones.
El fantasma. El fantasma puede ser traslúcido.
Sí.
Precisamente por eso es fantasma, no lo alcanzamos a ver. Pero hay unas sombras que son oscuras que también son un fantasma, no tienen una definición precisa de imagen.
Sí.
Yo, la experiencia con estos fantasmas es que en un momento dado a mí me aventó, estando en la cocina me aventó el tortillero, estando mi celular en el escritorio lo aventó y lo botó, hasta que yo en un momento dado le dije, oye, no me estés aventando las cosas, te estoy dejando estar aquí en mi taller. Yo vengo aquí a trabajar, no vengo a estar perdiendo el tiempo con todo lo que tiras.
Sí.
Y lo dejó de hacer. Ahora, esta es una casa muy antigua. Y yo a través de la ventana, a horas de luz día, yo he visto apariciones. Las apariciones son distintas. Las apariciones son en color, como puedes ver a una persona normal, pero al tiempo que yo me aproximo a la ventana, se desaparecen, por eso son apariciones. En el caso del alma en pena, aquí todos los días, porque me quedo a trabajar en las noches, entre las 2:30 y las 3:15 de la madrugada, se oye un lamento. No lo alcanzo a definir qué es lo que dice, pero se oye un lamento. Y en las casas hay perros.
Sí.
Y empiezan a ladrar, aullan, pero es un aullido, pero intenso. Ya la gente hasta ya sabe que esta hora van a empezar a aullar, porque todos los días pasa. Yo pienso que es alma en pena. En esta casa en la que vivo me dicen que hubo prácticas feas.
Sí.
Y la persona que que renta las áreas. Uh-huh. Yo, por este caso, tengo aquí un taller. Practica espiritismo. Y yo tengo nada más en relación a mi relato una pregunta. Uh-huh. Una de las nietas de esta señora a mí un día me regaló una muñeca.
Sí.
Y se me hizo muy extraño, pero dije, bueno, la voy a poner ahí junto a mi osito. Uh-huh. Ya estaba junto a Mona, junto al osito, pero llegó un momento en que, pues como que no me sentía cómodo y la encerré en un closet.
Ok, sí.
Lo que me sorprendió es que pasado un tiempo, esta chica me dice, oye, ¿todavía tienes la muñeca? Le dije, sí, ¿la quieres? Me dice, no. Después de esto, por circunstancias, saqué la muñeca y la dejé en un mueble. Y después, una vez más, de nuevo, volví a guardar la muñeca pasado un tiempo porque me estorbaba. Ajá. Mi pregunta es, ¿qué esta persona me podrá observar a través de esa muñeca?
Sí, es posible. Sí, es posible. De hecho, las muñecas pueden ser impregnadas con energía. Y la magia, a la gente que la sabe usar, pues le puede dar unos alcances que nosotros no podemos explicar así de... como algo lógico, vamos. Si es probable, es posible, porque la magia es así, amigo.
Sí, porque además la muñeca en sí no es la que puede hacer alguna uh-huh. actividad, movimiento o estar embrujada, uh-huh. sino que es el depósito donde reside ahí toda, incluso una brujería,
la magia, ¿sí?
una entidad negativa. Entonces es como el recipiente que está alojado ahí.
Ahora la pregunta es, ¿cómo me puedo deshacer de la muñeca? La tengo encerrada en un closet, pero lo que me sorprende es que esta persona sabe cuando la saco y cuando la meto al closet.
Uh-huh. Bueno, mira, aquí se ha hablado de una fórmula muy sencilla.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
what's in your wallet?
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Sí, ya, por simple que puede parecer, pero también... Según los testigos, nos dicen que es muy efectiva. La muñeca la metes en una bolsa negra y la amarras con un listón rojo. Y esto le va a impedir que su energía salga y tú de ese modo te puedes deshacer de ella. La puedes tirar, la puedes ir a enterrar, deshacerte de ella simplemente. Lo malo es de que si tú la regalas, por ejemplo... No sabes qué le estás dando a la otra persona. Es como algo que le va a hacer daño, ¿no? Que es, la probabilidad es, está, puesto que la muñeca está trabajada. ¿A ti te gustaría que te regalaran algo que está trabajado sin que sepas?
No, para nada. Entonces, en ese caso, la meto en la bolsa, la mano con el listón rojo y la tiro a la basura.
Yo haría eso, amigo. Yo lo haría porque es lo que aquí se nos ha dicho, que es una forma muy efectiva de deshacerse de objetos que están malditos. Acompañaría con una oración y tratar de ser firme en ese sentido, ¿no? Que tu fe no se vea minada por el susto. Chin, ¿y ahora por qué me mandaron esto? O cualquier cosa que pueda bajar tu guardia. Es como las defensas del organismo, ¿no? Si nosotros dejamos que se nos bajen las defensas, pues somos propensos a recibir cualquier infección, cualquier bacteria. Si tenemos buenas defensas, aunque nos llegue la bacteria, nosotros vamos a poder responder. Entonces, sin miedo, con firmeza, haz lo que te decimos, haz una oración, dile al Señor que te libre de toda maldición y te deshaces de esa muñeca. Si le das demasiado valor a la muñeca, es decir, wow, está embrujada aquí, la tratas como si fuera un material radioactivo, tú mismo le estás dando poder a ese objeto.
Y la prueba uh-huh. es que cuando el fantasma se me presentó 3 veces, yo le di una patada y sentí como que le pegué.
Ajá.
Cuando me estuvo... aventando las cosas, le dije, oye, momento, no me estés aventando las cosas, porque yo no me espanto.
Sí.
No sé por qué yo no me espanto, ¿eh?
Pues eso es bueno.
Cuando he visto las apariciones es porque a veces ya cansado me siento un poquito frente a la ventana.
Sí.
Me ha sorprendido, una vez vi una niña parada a las 5 o 6 de la mañana, ya empezaba a clarear en ese tiempo.
Ajá.
Y yo dije, bueno, pues ¿qué hace esa niña? Voy a acercar a la ventana y le voy a preguntar que si le pasa algo, y se desvaneció. Tampoco me espanté. Ahora, Lo del ruido ese de lamento que todos los días, esta es la calle de Quelite, y es una calle muy tranquila. Sí. Pero los perros entre 2:30 y 3 de la mañana no ladran, aullan, un aullido,
sí,
pero de todos los perros de todas las casas. Y dice uno, bueno, pues ¿qué pasará? A mí lo que me preocupa es que si yo la tiro esta a la basura, no la vaya a recoger otra persona y le vaya a afectar. A lo mejor poniendo la oración o haciendo la oración pidiéndole a Dios que no la recoja otra persona, y además poniendo una nota, ¿no? Como que si fueran mascarillas o de lo del COVID para que la gente no la agarre, ¿no?
Contaminado. Puede ser, amigo, puede ser una solución. La verdad es que también está dicho que si hay un trabajo de brujería y no va dirigido hacia ti, tiene poco efecto en los demás. Es decir, si tú te encuentras algo que está trabajado, pero no estaba trabajado para ti, a lo mejor no pasa nada, a lo mejor no te afecta. Pero si tú eres una persona con mucha percepción, aunque no vaya para ti, recibes un objeto que está cargado y entonces ahí sí puedes ser afectado de algún modo. No se trata de un material radioactivo, yo te diría quémala, pero pues no sé si tú estarías en la disposición de quemarla, ¿no? O romperla, hacerla añicos, y así de ese modo tú garantizas que pues nadie la va a volver a recuperar.
Pues sí, porque creo que no está, a mí no me afecta, porque yo siento que yo, es que yo no me espanto, yo tengo mucha fortaleza para esas cosas.
Sí.
Pero digo, bueno, ojalá no vaya a caer esto en manos de una persona, precisamente por eso les llamaba.
Ajá.
Y mi relato fue enfocado a llegar a este punto, y de verdad es que estoy muy agradecido por la recomendación, ya ahorita ya sé qué voy a hacer.
Muy bien, amigo.
Entonces, te vamos a pedir que ya, una vez que hagas esto, también nos informes cómo van las cosas, Alejandro, y te agradecemos que lo hayas compartido.
No, muchas gracias a ustedes. A veces me sorprendió que me marcaran. Todas las noches lo escucho, es muy bonito el programa.
Ay,
como
bueno,
estoy trabajando, pues, me la paso más a toda.
Eso
muchísimas
es.
Gracias por compartir lo que vives y por ser parte de esta comunidad peludomaníaca.
Buenas noches.
Buenas noches.
Gracias, mi amigo, muy amable. Y vamos, ya tenemos otra llamada, ¿verdad?
Vámonos con más relatos. Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, ¿con quién tenemos el gusto?
Con Manuel Hernández.
Bienvenido, Manuel, ¿desde dónde nos escuchas?
De Nezahualcóyotl.
Eso es, amigo, bienvenido. ¿Qué nos quieres compartir esta noche?
Un relato. Exactamente hace un año me marcaron.
Wow, fíjate.
Y les comenté.
Qué exactos y qué precisión.
De una niña que, bueno, ese es un relato.
Ajá.
¿Sí? Sí, me presento,
Ok, vamos a ver qué es lo que trae nuestro amigo Manuel. A ver si nos va a poder narrar la historia. Espérame un momento. Ok.
Es que como que está llegando o algo.
Dice por aquí: no se regalan los conductos. La muñeca se debe rociar con agua bendita y decir la oración de San Miguel Arcángel de una tela. Bendita y algo en una bolsa blanca, dice, amarrada con un listón blanco. Ok, muchas gracias por tu comentario. La cripta de Némesis. ¿Ya estás ahí, amigo?
Voy, espérate.
Fíjate que hablando de estas figuras que cambian de expresión, que incluso lloran, hay reportes donde, por ejemplo, en parroquias hablan de algo todavía más inquietante, que durante la madrugada, mientras el templo está vacío, algunas imágenes aparecen con rasgos ligeramente distintos cuando amanece. Una ceja inclinada, un gesto de dolor en lugar de serenidad, un giro imperceptible de la mirada, como si hubiera estado siguiendo a alguien entre las bancas. En un caso famoso, un sacristán vio que la Virgen lloró durante 3 días consecutivos, pero la noche previa al cuarto día, cuando dejó de llorar, la puerta del templo amaneció rayada desde dentro. Nadie estaba ahí, nadie tenía llaves y aún así, algo trató de salir o de entrar. ¿Tú qué opinas?
Buenas noches. Quiero contarles el relato de una amiga. Esto le sucedió en la ciudad de Durango. Por motivos de trabajo tenía que viajar continuamente y en esa ocasión se hospedó en un hotel de esta ciudad. Un hotel colonial, una construcción muy antigua. Estando ya en la noche, conciliando el sueño, empieza a escuchar el llanto de una mujer, pensando que era en una de las habitaciones contiguas. Endereza su cabeza para tratar de escuchar mejor, y es cuando ve que al pie de la cama está una mujer con ropa propia de la época de los 1800, llorando de una forma pues bastante desconsolada, sollozos. Entonces ella se queda pasmada de momento y las miradas de la aparición y de ella se encuentran y se da cuenta de que los ojos de la mujer brillaban intensamente. Se quedó paralizada de momento, se ocultó bajo las cobijas y empezó a orar, y así paulatinamente se fue apagando el sollozo, los ruidos. Al día siguiente se dedicó a las labores propias que tenía que desempeñar por su trabajo en esa ciudad. Regresó por la noche a hospedarse nuevamente, todavía con la inquietud de lo que había pasado. Y nuevamente por la noche empieza a sentir ahora como que están deslizando las cobijas, como si alguien estuviera jalando las cobijas desde el pie de la cama. Y antes de que pueda reaccionar del todo, le arrancan violentamente las cobijas y salen volando hasta el extremo del cuarto. Y esto ya no lo aguanta y sale corriendo a la administración del hotel. Regresa con personal del hotel, que pues revisan la habitación, tratan de tranquilizarla y la esperan hasta que pueda empacar sus pertenencias y le dan el cambio de habitación sin cuestionarle demasiado. Seguramente en ese hotel, en esa habitación en particular, siguen sucediendo cosas bastante extrañas. Este es mi relato. Buenas noches.
Muchas gracias, amigo. Pues sí, seguramente, porque pocas veces la gente que le da mantenimiento al hotel piensa en esa parte energética, ¿no?
Claro, es que no se da en muchos casos el peso que debería. Pero además no les conviene mucho dar a conocer este tipo de lado de acontecimientos, porque esto quizá ahuyentaría a los huéspedes.
Sí, dicen que es mala publicidad. Estoy de acuerdo. Vamos al corte.
El Miedofón sigue listo. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55... 2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Antes sufría de amnesia, ahora no me acuerdo.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Estamos recibiendo tus comentarios acerca de estas estatuas que lloran. Parecen lágrimas como si fueran de un humano, pero también en ocasiones incluso con otro tipo de líquidos. ¿Qué es lo que sucede? Hay investigadores que dicen estos casos desafían cualquier truco conocido, llámese figuras sin perforaciones, supervisión constante sin posibilidad de una intervención humana, incluso lágrimas que han sido analizadas en laboratorios con ADN humano, pero sin coincidencias. Gotas que aparecen incluso cuando la imagen está sellada dentro de vitrinas. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué ocurren este tipo de cosas? Y también queremos más relatos. Ahora nos vamos con uno de ellos. Ya está aquí en la línea. Conrado, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Gina. Buenas noches. ¿Qué tal? Todo muy bien, gracias. ¿Y ustedes qué tal? ¿Cómo están?
Todo perfecto, mi querido amigo. Muchas gracias por una vez más comunicarte con nosotros.
Sí, claro que sí, Nachito. Pues sí, sí tengo una historia muy interesante y si ustedes me lo permiten, con gusto se las platico.
Claro que sí, mi querido amigo. Adelante, somos todo oídos.
Sí, gracias, Nachito, Gina. Sí, bueno, miren, bueno, esto fue esto que me sucedió. Bueno, fue hace muchos años. Esto fue en el año de 1983. En ese entonces nos vimos en la necesidad de buscar este departamento y sí, así fue. Sí vimos en un anuncio en el periódico pues que estaban rentando departamentos en un edificio en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, en la colonia metropolitana, primera sección. Sí, así fue. Sí me puse en contacto con el administrador. Y sí, bueno, sí, ya firmamos el contrato y bueno, el departamento, un departamento amplio, pero estaba pues sin pintar y bueno, ahí el administrador me dijo, pues mire, si le parece bien, si nosotros ponemos la pintura y usted lo pinta. Yo, de acuerdo. Sí, entonces, bueno, ya un amigo me ayudó a pintarlo. Y sí, bueno, estábamos pintándolo ya en lo que era la parte de la cocina. Pero para eso dejamos la puerta abierta del departamento. Y sí, como les digo, estábamos pintando y de repente se cierra la puerta, pero con mucha fuerza, así como se dice, como un azotón de puerta, y pues sí, pues rápidamente fui, ¿no?, a ver qué pasaba. Dije, pero pues, ¿quién cerró la puerta? Bueno, ya abrí la puerta y pues sí, me asomé, así, en la puerta afuera de lo que participo, y no, pues no había nadie. Dije, pero ¿quién cerró la puerta así? Bueno, pues ya no le dimos mayor importancia, seguimos pintando y en eso escuchamos cómo se abre la puerta del baño, pero igualmente así con brusquedad. Al abrirla, la puerta pega con la pared y lo mismo, ¿no? Incluso mi amigo me dice, oye, yo creo que aquí espanta. Y digo, oye, yo creo que sí. Entonces sí fui hacia la parte del baño y la puerta estaba abierta. Y dije, ah, caray. Y bueno, ya ya terminaron de pintarlo. Y bueno, pues ya ya fui por la familia y bueno, ese entonces pues me prestaron una camioneta. Bueno, ya transportamos todos los muebles. Y bueno, ya cuando mis padres, mi hermano, su esposa y yo, pues ya llegamos ahí de nuevo al edificio. Mi mamá al entrar dijo, se siente algo extraño en este edificio. Yo creo que aquí espantan. Pero bueno, yo nunca les platiqué pues, lo que pasó ahí con las puertas. Bueno, nos instalamos y todo. Pero para eso nosotros teníamos un gato. Entonces el gato empezó lo notamos extraño, sobre todo porque miraba mucho hacia el baño. Este gato era muy apegado a mí. Ajá. Por ejemplo, si yo me acostaba, pues estaba conmigo, y si yo me levantaba para ir a la cocina, iba conmigo. Si iba yo a la sala, y pues también a todos lados me seguía. dentro del departamento. Y pero lo que era el baño, cuando yo me decía al baño, ahí sí no me acompañaba. O sea, él notaba que yo iba hacia el baño y no se quedaba a medio camino y se regresaba. Y bueno, a mí se nos hacía extraño. Incluso pues platicábamos, ¿no? Pues algo pasa aquí en este baño, que el gato ve algo y por eso es que no se acerca. Bueno, en unas noches, bueno, como eran tres recámaras, en una recámara la ocupaban mis padres, en otra mi hermano y su esposa, y otra pues yo. Entonces yo en las noches yo escuchaba que rodaba una canica. Y yo dije, ay, esa canica, ¿de dónde ese? Pero, bueno, ya nos... Bueno, yo, porque yo les comentaba yo a ellos, mis padres, a mi hermano, a su esposa, y me decían que ellos no escuchaban nada. Yo, no, pues yo sí escucho que rueda una canica. Y bueno, ya no le digo no hay importancia, ya no... Bueno, al menos yo me acostumbré a ese sonido de esa canica. Bueno, pasó otra situación. Una ocasión que llegué de la calle, abrí la puerta del edificio y ya al entrar a la altura de las escaleras estaba un niño güerito, simpático, delgado, pero cuando él me ve me mira con miedo, así como asustado. Y bueno, pues yo cuando empiezo a caminar por el pasillo, pues ya para subir las escaleras, porque nosotros pues nos encontramos en el segundo piso, y este niño se mete abajo de las escaleras. Había un pequeño hueco y ahí se fue, hacia ahí se fue. Entonces cuando yo llegué a esa parte, me asomé para verlo, ¿no? Pero no, me llevé la sorpresa de que no había nadie. Pero sí, clarito, yo vi al niño que se metió abajo de las escaleras.
Sí.
Bueno, le platicé a mi mamá esto y dice, caray, está muy extraño. Y bueno, mi mamá pues ya había hecho amistad ahí con vecinos, que ya tenían años ahí, y le dijeron que, sí, porque mi mamá les dijo cómo era el niño, y le dijeron que hace años atrás que un niño desafortunadamente pues murió ahogado en la cisterna. Todo parece indicar que pues que bajó por agua, pero su mamá no estaba, se había ido al mercado. Entonces cuando regresó a su mamá, pues lo buscó por todos lados y bueno, pues desafortunadamente pues lo encontró pues ahogado en la cisterna. Todo parece indicar pues que le ganó el peso y se ahogó. Y decían que bueno, que a raíz de eso pues lo veían al niño, a su espíritu, y que bueno, pues que decidieron llamar a un padre y pues para bendecir y pues para pedir por su alma, pero que todo parecía indicar que pues se seguía apareciendo.
Ajá.
Y bueno, eso fue lo del niño. Y bueno, pasó otra situación. Yo por mi trabajo en ocasiones llegaba anoche, eso de las 12 de la noche, a la 1 de la mañana. Y yo cuando llegaba, el departamento 3 que se encontraba en planta baja, notaba que la luz del baño de ese departamento siempre estaba prendida.
Sí.
Y yo le dije a mi mamá, oye, qué raro, en el departamento 3, siempre que yo llego, la luz del baño está prendida. Y bueno, entonces mi mamá, pues, conocía a la señora y le dijo, oye, fíjese que mi hijo me ha dicho que ustedes siempre están con la luz prendida del baño. Dice, ¿qué cree? Sí, lo hacemos porque si apagamos todas las luces, ya para disponernos a dormir, escuchamos que arrastran cadenas. Y le dije a Maura, ¿cadenas? ¿Dentro del departamento? Y dice, sí, así es. Dentro del departamento se escucha que arrastran cadenas. Y bueno, pasó otra situación, había otra situación por ahí en el local, el departamento 5. Ese departamento, la gente que lo ocupaba no duraba, no duraba, o sea, lo ocupaban un mes o dos meses máximo y se iban. Llegaba otra familia, lo mismo, un mes o dos y se iban. Entonces, bueno, pues mi mamá, pues, y todos nos desconcertábamos. Y bueno, mi mamá, bueno, pues había acordado, pues, de apoyar al administrador, pues, con mostrar los departamentos y hacer la limpieza. Y ella decía que cuando, pues, lo desocupaba, pues, había que, pues, limpiarlo. Y ella pues lo hacía, pero...
Mi estimado Conrado, dame un segundito, amigo. Necesitamos ir al corte. No te vayas, aguántame.
El Miedofón sigue listísimo. 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Nunca dejes para mañana lo que puedes dejar para pasado mañana. Mark Twain.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos, Conrado, escuchando tu relato.
Así es, aquí estamos, ¿verdad?
Sí, aquí estamos, Nachito, con mucho gusto. Perfecto. Sí, bueno, como les contaba, sí, ese departamento 5 era el más extraño de todos.
Sí.
La gente no duraba y bueno, cuando se desocupaba, pues mi mamá pues era la encargada de asearlo. Pero ella sentía algo, se sentía observada y pues ella... pues trataba de limpiarlo lo más pronto posible, pues para no estar tanto tiempo ahí. Y bueno, pasó, sí, bueno, un señor ya, pues sí, ya él era grande, ya tenía como unos 60 años. Sí, mi mamá se lo mostró y el señor se interesó en él y lo ocupó. Y bueno, pues todos los inquilinos pues decían, no, pues un mes, dos meses máximo y el señor de seguro se va a ir. Pero no, no fue así. Pasaron el mes y el señor seguía ahí, dos meses y tres meses y no, pues el señor pues vivía solo. Y bueno, yo empecé a hacer amistad con él. Y un día le dije, oiga, señor Francisco, ¿y a usted no le ha pasado nada ahí? Ah, sí, cómo no. Sí, en este departamento espantan. Ay, pero lo dijo así con una tranquilidad.
Mucha naturalidad, ¿no?
Sí, así es, Nachito, así como dije, pero sin miedo, ¿no? Sin miedo y riéndose.
Ajá.
Sí, espantan. Digo, ay, ¿pero qué es lo que le pasa? Dice, no, dice, desaparece una, hay una niña. Dice, es una niña como de unos 10 años. Dice, es una niña, está bonita. Pero se me hace travesuras, luego en la noche no me deja dormir, me empieza a mover la cama y dice, pero también hay un muchacho, como unos 30 años, un muchacho vestido de negro, dice, pero no me hace nada, dice, incluso el otro día hablé con ellos, le dije, ¿saben qué? Yo no me meto con ustedes, y usted no se meta conmigo. Déjenme dormir y todos en santa paz. Y sí, ¿qué cree que me hicieron caso? Y sí, sin problema, ya me dejan dormir. Digo, ya, señor Francisco, pero estamos hablando de que son, pues ya son muertos. Pues sí, así, pero no, no, dice, hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Yo no, pues sí, en eso tiene razón, pero no, no, señor, con una tranquilidad, y ya, caray, ¿no? Y bueno, pasó otra situación, yo una en una ocasión subí a la azotea, ya en la tarde, a tender una ropa, y yo estaba tendiendo la ropa y algo me hizo voltear, y no sé, como a unos 4 metros de distancia, estaba una mujer y un niño. Los dos estaban vestidos de negro, pero la mujer tenía un aspecto muy desagradable, su cara demacrada, su cabello largo, muy muy maltratado, que me miraba fijamente, pero como con miedo. Y yo dije, ay, ¿de dónde salieron estas personas? Este niño, la señora. Dije, no, pues no son vecinos, no son inquilinos. Uh-huh. Ya terminé de entender y me bajé al departamento, pero me quedé con la duda. Dije, me voy a quedar aquí en la ventana. Uh-huh. Para que cuando bajen de la azotea,
sí,
vea yo a qué departamento entran. Dije, a lo mejor es una visita, pero no pasó como una media hora y nada, no bajaban. Dije, ah, caray, no bajan. Y bueno, ya con miedo, ya subí, y no, yo cuando subí no había nadie. Dije, ah, caray, pero si no bajaron y ahorita ya no hay nadie. Dije, ah, caray, pues eran fantasmas. Bueno, pasó otra situación, ahí en el edificio. En ese entonces vivió un luchador profesional, el señor Rubén, mejor conocido como el Colobo.
Órale.
Y él era muy valiente. Bueno, como ahí, pues muy seguido se descomponía la bomba, entonces había que bajar a la cisterna por agua. Y él, pues, bajaba pues en la madrugada, ¿no? Porque él se iba muy temprano a trabajar. Él trabajaba y además pues también echaba. Entonces bajaba eso de las 3 de la mañana por agua. Y él decía que ahí había una señora con aspecto muy desagradable. Y bueno, cuando nos platicó, le dije, pues por lo que usted me dice, es la misma que yo vi en la azotea. Dice, sí, es una señora que está ahí parada, totalmente vestida de negro, pero me mira fijamente y dice, pero no, yo no le doy importancia, yo sigo ahí tomando agua y sin problema. Y bueno, pasó otra situación, era una ocasión mi mamá llegó del mercado y abrió la puerta del edificio y entró. Entonces ya se disponía para subir las escaleras y en eso escuchó que un niño venía bajando, así como un niño, así como jugueteando con una cubeta. Entonces lo oyó que iba bajando, pero como las escaleras estaban muy estrechas, dijo, bueno, me espero que baje el niño y te subo. Pero bueno, pasaron los segundos y no bajaba nadie. Entonces ella le gritó, dice, niño, ¿vas a bajar? Y no hubo respuesta. Entonces volvió a decir, oye, niño, es que estoy esperando a que bajes para yo ya subir.
Sí.
Pero no hubo respuesta. Uh-huh. Entonces, bueno, ya mi mamá subió y se desconcertó porque no había nadie, no había ningún niño, y ella en ningún momento escuchó pues que abrieran la puerta de algún departamento y se hubiera entrado. Uh-huh. Y bueno, pasaron los años y bueno, ya mi papá falleció y bueno, pues ya y también mi gato también ya no estaba conmigo. Pero por eso, pues bueno, estábamos nada más ya mi mamá y yo, porque mi hermano y su esposa también ya se habían ido a vivir a otro lado. Entonces, mi mamá, debido al fallecimiento de mi papá, pues se iba los viernes en la tarde, sí, sus hermanas, mis tías, pasaban por ella, y bueno, pues yo me quedaba ya solo, ¿no?, ya a dormir, dos noches, que era la noche del viernes y la noche del sábado,
sí,
porque mi mamá regresaba el domingo. Pero no era de terror, porque me espantaban muy fuerte. Ya no era el ruido de una canica, ya era el ruido de varias canicas, así como que se caían las canicas,
sí,
y rodaban, sí, y luego lo que más a mí me espantaba era una respiración muy fuerte, así. Entonces yo decía, ¿esa respiración de dónde? Y sí, pues se oía la respiración ahí en mi cuarto. Pasaron nuevamente unos años, y bueno, yo pues me junté, me viví en un libre con una muchacha, pero para eso yo ocupé otro departamento. Mi mamá pues seguía en ese departamento, pues yo me cambié a otro. Entonces estuvo un tiempo después, me separé de ella, esta muchacha se fue, y yo pues me quedé solo ahí en ese departamento.
Ajá.
Pero bueno, mi mamá, igual cuando yo me iba a trabajar, pues ella entraba, ella iba para asear el departamento, y dice que una ocasión llegó, quiso abrir el departamento, al abrir la puerta, le empujaron la puerta, como si alguien por dentro le empujara la puerta, y no la dejó entrar. Entonces dice que volvió a hacerlo y logró abrir un poco más la puerta, pero vio a una muchacha. Dice una muchacha bonita, de tez blanca, y que le volvió a aventar la puerta, no la dejó entrar. Entonces para eso ella me llamó por teléfono a mi trabajo y me dijo, oye hijo, está una muchacha viviendo contigo ahí en el departamento. Digo, no mamá, no para nada. Dice, ¿por qué crees que fui para allá hacia el departamento y vi a una muchacha bonita que no me dejó entrar? Digo, no mamá, para nada, no hay nadie. Y digo, sí, si yo hubiera llevado una muchacha, pues yo te hubiera dicho.
Claro.
Y entonces mi mamá va de nuevo, abre la puerta, pero ya sin problema.
Ajá.
Ya sin problema, como si nada. Ajá. Entonces se lleva la sorpresa de que no había nadie ahí en el departamento.
Y entonces,
pasó otra situación. Sí, perdón.
Entonces, ¿qué fue? ¿Una aparición, mi querido Conrado? Dame un segundito, me llegó otra vez la pausa, mi amigo. No te vayas, por favor, aguántame.
Anota y guarda en tu celular el miedofón 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Cuando tienes que estudiar, encuentras miles de maneras de divertirte. Pero cuando no tienes nada que hacer, lo único que haces es aburrirte.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos. Este tipo de apariciones que, ¿cómo explicas? No había nadie en la casa,
uh-huh,
pero la mamá de Conrado sí vio a una chica.
Claro.
Que, por cierto, la describió como muy bonita.
Y pensó que Conrado, pues, estaba haciendo travesuras, mi querido Conrado.
Sí, ya sé, Nachito, sí. Sí, mi mamá sí pensó, pues, que ahí me había llevado a otra muchacha. Y mi mamá sí la vio, una muchacha bonita, muy bonita, de muy blanca. Entonces, pues todo parecía indicar pues, que era una muchacha fantasma. Y sí, ya cuando volvió ella a abrirlo, pues ya lo abre sin problema. Y pues sí, cuando entró pues no había nadie. Y bueno, pasó otra situación.
Sí.
Bueno, yo contraté un servicio de televisión, que era pues lo que es televisión, cable, teléfono. Entonces, sí fue el técnico y me dijo, ¿sabe qué, señor Conrado? Tengo que instalar la antena. En ese entonces todavía era antena. Tengo que instalar la antena en la azotea. Yo, de acuerdo, pero bueno, yo no subí para decirle dónde. Yo nada más le dije, mire, más o menos aquí del departamento, hacia la parte de arriba, por ahí, pues, la puedo instalar sin problema. Entonces dice, de acuerdo, entonces voy a subir a la azotea. Entonces, pues sube a la azotea y yo entro al departamento. Pero no tardó, yo calculo un minuto. Entonces baja el técnico y me toca la puerta y me dice, ya abro la puerta. Le digo, sí, ¿qué pasó? Ya, oiga, señor, ¿no podría usted acompañarme? Le digo, sí, le digo, pero no te extraño. ¿Le pasó algo? Dice, sí, ¿qué cree? Fíjese que ahorita que me subí con las escaleras, adelante de mí iba una muchacha una muchacha atractiva, bonita. ¿Qué cree? La verdad, mire, se me hizo fácil y la seguí, pues con la intención de hacer una amistad con ella. Dice, ¿qué cree? Que cuando ya estaba yo ahí cerquita de ella, se desapareció. Digo, ¿cómo era? Dice, una muchacha bonita, así de muy blanca ella, así muy atractiva. Digo, iba con un bote. Dice, sí, un bote, así como si llevara ropa para atender. Digo, fíjese que sí me han platicado de esa muchacha, que sí la han visto, pero pues sí, obviamente no es de este mundo. Dice, no me diga, le digo, sí, ¿qué cree que? Así es, y bueno, ya lo acompañé, estuve ahí con él, y ya la instaló. Y sí, bueno, definitivamente ese edificio estaba muy cargado, yo consideraba que estaba embrujado. Y incluso una ocasión, en un domingo en la noche, bueno, yo estaba durmiendo, yo estaba solo y tenía las luces apagadas. Entonces me toca la puerta así con muy fuerte, y bueno, pues yo me despierto y voy, digo, ya abro la puerta y era el dueño del edificio, que iba con otras personas, también hay vecinos, hay inquilinos, muy enojados, se habían enojado, y dice, oiga, señor Conrado, ¿qué le pasa? Pues aquí los vecinos están enojados porque está usted con el martillo aquí, martillando. Le digo, oye, pienso que eso no puede ser. Si eso fuera, pues estuvieran las luces prendidas, pero como usted puede observar, pues estaba yo durmiendo y bueno, pues no, yo no estaba martillando. Me dice, no, que sí, aquí los están muy enojados, ¿cómo es posible? Son las 11 de la noche, estoy con el martillo. No, le digo, pero mi martillo tengo. Con eso le digo todo.
Okay.
Y le digo, mire, ese hombre, usted bien sabe que en este piso pasan cosas extrañas. Dice, bueno, en eso tiene usted razón. Dice, no, señor Conrado, le ofrezco una disculpa. No, se preocupe, pero no, yo no. Pues yo, ¿cómo cree que voy a hacer eso a estas horas de la noche? Y bueno, pues ya se fueron ya el dueño y los vecinos. Y bueno, yo debido ya a tanta actividad paranormal y todo lo que pasaba, pues decidí ya irme de ahí. Y bueno, entonces, pues yo busqué una persona para que me hiciera la mudanza. Y sí, ya por ahí me recomendaron ahí con un señor, pues que ya que... Pues un señor un señor grande, pero que era muy responsable. Y sí, ya le digo, le llamé por teléfono, le voy a necesitar una mudanza, estoy aquí en la calle Flamingos. Y sí, ya él fue, y ya cuando subió, me dice, oiga, ¿y a usted nunca le pasó nada en este departamento? Yo así como no. Sí, cómo no, ¿qué cree que luego yo amanecía rasguñado y muy seguido, de hecho aquí nos pasaron muchas cosas? Dice, sí, dice, mire, dice, ¿en qué año llegó usted aquí? Le digo, en 1983, dice, ah, no, entonces usted no se enteró. Sí, mire, por el de 1970, en este departamento, aquí asesinaron a una muchacha.
Oh.
Digo, ah, caray. Dice, sí, dice, bueno, esa muchacha vivía con su mamá.
Uh-huh.
Era una muchacha muy bonita, uh-huh, muy bonita, de tez muy blanca. Le digo, ah, no me diga, entonces es la que vio mi mamá.
Sí, ¿no?
Que mi mamá vio, dice, porque no, una ocasión que vino, no la dejó entrar y mi mamá la vio, que era una muchacha muy bonita y muy blanca. Dice, sí, dice, vivía con su mamá, ellos eran de Michoacán, pero...
¿Sí? ¿Conrado?
¿Pero qué?
¿Conrado? ¡Amigo! ¡Qué barbaridad! Nos va a dejar aquí intrigados con esta muchacha, si era la que vio su mamá o no. Era una muchacha muy bonita y...
¡Conrado!
¿Conrado, estás ahí?
Sí, Nachito, se cortó la llamada.
Así es, amigo. Entonces, luego, ¿qué pasó, mi querido amigo? Era una muchacha muy bonita.
Muy bonita, sé lo que me dijo el señor de la mudanza.
Ajá.
Sí, dice, aquí murió, aquí, bueno, murió asesinada una muchacha, vivía con su mamá, dice, pero su mamá se fue a su pueblo, ellos eran de Michoacán, y dice, mire, todo parece indicar que fue el novio, porque cuando pasó esto, el novio se desapareció de la colonia. Si ya cuando la mamá, su mamá regresó de su pueblo, pues se encontró, ¿no? Con esto, de que ya su hija, pues, estaba muerta.
Dijo,
ah, caray, no me diga. Entonces, es la que vio mi mamá, una muchacha muy bonita,
uh-huh,
y también la que vio el técnico, el que me instaló la antena en la azotea, que también la vio, una muchacha atractiva y bonita. Decía, uh-huh, sí, también era muy atractiva. Digo, ah, caray, pues entonces es la que se aparecía en el edificio. Y sí, dice, sí, dice, porque incluso yo a la señora, yo le hice su mudanza, pues porque ya se fue de aquí, y bueno, pues es la historia que quise compartir con todos ustedes, Gina y Nacho.
Perfecto, mi querido Conrado, pues muchísimas gracias una vez más, porque pues tus historias siempre son muy cumplidoras, amigo, muy buenas, y te agradecemos bastante, ¿eh?
Claro que sí, Nacho, yo estoy en la mejor disposición y si ustedes me lo permiten, sigo en contacto con ustedes para,
claro,
contarles más historias.
Por supuesto, mi querido amigo, cuando gustes, esta es tu casa.
Gracias, Nachito, Gina, fuerte abrazo y fuerte abrazo para todos.
Hasta Saludos. Luego, mi querido Conrado Martínez, también un fuerte abrazo para ti. Y uy, Gina, un fantasma de esta chica.
Pero mira, aquí, dentro de lo que nos contó, el hecho de que la hayan visto y distinguido que era una mujer bella, esto nos podría decir que efectivamente sí era la persona que había fallecido, porque uh-huh, se le veían las facciones. Cuando son entidades negativas, no se les ven.
Exacto, sí,
entonces,
buen punto.
Sería,
sí,
un punto positivo dentro de toda esta experiencia. Y hablando de estas figuras que lloran, hay personas que dicen es un verdadero milagro. Pero fíjate que hay un exorcista retirado, cuya identidad se reserva por razones obvias, afirmó que no todos los llantos o lágrimas vienen del cielo. Ha dicho que entidades inferiores encuentran en las estatuas religiosas una oportunidad perfecta para confundirnos, para manipular y hacer que los devotos bajen la guardia. A la hora que tú estás viendo una imagen que es una imagen divina y que llora, pues se le quiere ligar con un milagro o con algo positivo, pero este exorcista dice, el mal no siempre se presenta con cuernos. A veces prefiere una lágrima que haga dudar al creyente. Entonces, en ciertas imágenes que lloran, podría entonces ser el vehículo que el mal ocupa para engañarnos. Esa es la intención. se ha visto que donde se presentan este tipo de figuras, la temperatura desciende de golpe, que el ambiente huele a humedad, pero una humedad rancia, a flores marchitas, olores fétidos, y que algunos escuchan en la iglesia un pequeño sollozo que no proviene de ninguna garganta humana. También se ha documentado un fenómeno inquietante, porque personas que tocan las lágrimas aseguran sentir un fuerte impulso de llorar sin motivo, como si algo pasara de la imagen al cuerpo. ¿Tú qué opinas? ¿Será un milagro? ¿Será la presencia del mal? ¿Qué opinas?
Ok, pues a ver, te invitamos a participar y que nos dejes saber tu punto de vista. Saludos a mi querida Delfina Frías, David Alfaro también está con nosotros, y a todos los amigos que van llegando y van comentando. Maribel Pineda ya está aquí también. Ok, continuemos con más historias.
Hola, buenas noches, un saludo cordial a Gina y Nacho. Mi nombre es Yexibel. Me encuentro en Venezuela y les vengo a contar una de mis experiencias relacionada con una actividad extra paranormal.
Okay.
Todo inicia una noche en la casa de mis padres hace unos 6 años atrás. Tuve una experiencia a la vez muy rara, pero eso fue el inicio de darme cuenta por fin de que yo no andaba errada en esta vida de tantas cosas que me habían pasado. Esa noche fue un martes. Yo había llegado a la universidad, estaba demasiado cansada. Y eran las 8 de la noche. Salgo del cuarto, después voy, medio sé, voy a tomar agua. Cuando yo voy a la nevera, saco mi agua y me volteo. Mi hermana había llegado de viaje con su pareja y estaba en su cuarto. Y el cuarto de ella daba con la sala, donde cuando yo veo, en la puerta del cuarto de ella estaba una niña parada y se asomaba y estaba riéndose. La puerta estaba medio abierta y la niña se reía y mi hermana estaba teniendo unas pequeñas palabritas con su pareja, pero no era de sarcasmo. Y ellas estaban con risa ahí, pero la niñita también se reía. Y yo decía, y yo me acercaba más a ver quién es esa niña que hace parada. ¿De dónde salió? No me habían dicho que tenía visita. Cuando yo me acerco, hay un mesón y coloco el vaso con cuidado y me hacía más preguntas y la estaba detallando. Pero cuando yo la detallaba, me di cuenta de algo muy extraño. La niña tenía un vestido victoriano, una clase de vestido victoriano. Yo calculaba como una niña de 6 años a 5 años. Cuando me fijo bien, que la detallo más abajo, era como extraña, traslúcida. Pero yo estaba tranquila, pero yo me había dado cuenta de que no era una niña ya normal. No era una niña normal. Pero yo aproveché el momento de contemplarla y verla como era. Y ella, mientras más se reía, ella estaba tan relajada y tan tranquila que nadie más la estaba viendo. Ella asumía que nadie más la estaba viendo. Cuando yo me doy cuenta, además de ciertos detalles, no se le veían pies. Y mi reacción fue que ya basta, ya es suficiente de que ella estuviera ahí parada. Y yo tomé control de la situación y le dije, así que yo te quería ver, ya sé quién eres, le dije. Ese ser volteó y me vio, y yo no estaba espantada, la que se espantó fue ella, y salió a una velocidad increíble que vi su, por detrás la vi, y tenía así los cabellos de repente como envejecido, cenizoso. Y salió flechada por la puerta del frente. se volvió de repente loca, que no llevaba por dónde agarrar, y de inmediato se fue por el frente de la casa, y de ahí no supe más, no vi más. Pero le cuento a mi familia, por ese momento sale mi mamá y le cuento: mira, madre, acabo de ver esto, y bueno, ella no lo creía, y dijo: no lo creo, bueno, hasta que no lo vea. Pero no es raro de que te pase eso, siempre te vive pasando cosas raras, pues. Y eso es una de mis tantas experiencias, de las cuales yo no me esperaba ese momento, pero espero que no me sigan pasando más. Pero eso es muy difícil eso es difícil de evitarlo. Siempre, constantemente vivo viviendo cosas que se escapan de mi realidad. Gracias a Hermano Peluda por esta oportunidad, y que tengan una excelente noche.
Hombre, gracias, amiga, muchas gracias, y qué bueno que te reportas y nos platicas tu historia, mi amiga. Muchas gracias, mi querida Yexi.
Sí, muchas gracias por reportarte. Y también hemos recibido comentarios acerca de esto de milagro, fraude o advertencia. Dice: tal vez existan lágrimas verdaderas, nacidas de la fe, inexplicables, pero también pueden ser benignas. Aquí también nos dicen: aprovechen la credulidad para fabricar señales. Ah, se aprovechan de la credulidad y de la fe para fabricar señales. Tal vez haya fuerzas que encuentran en los objetos religiosos un canal perfecto para sembrar duda, miedo o devoción desviada. Bueno, aquí es bastante extraño el hecho de que una estatua llore, ¿no? Es algo que no podría ser posible. Sin embargo, sabemos que se han presentado casos, y de ahí que surjan tantas dudas al respecto.
Buenas noches, Gina y Nacho. Habla Rey de aquí, de Los Ángeles. Quisiera contarles un relato. Bueno, una noche estábamos yo y mis hermanos platicando sobre las cosas que nos pasaban en una casa cuando éramos chicos. Cosas que los espantaban y que mirábamos, pues. Entonces, uno de mis hermanos me dice que él, cuando estábamos chicos, que cuando se paraba de noche a ir al baño, dice que miraba a un hombre sentado en la mesa. Entonces yo le dije que también miraba a esa persona que estaba sentada. Por eso yo, cuando iba al baño, despertaba a mi hermana, la mayor, que si me acompañaba al baño. Y ella me dice que no había nada, que no tuviera miedo y que no sé qué. Entonces una vez me levanté y esperaba no ver a esa persona ahí sentada en la mesa. Y desafortunadamente sí estaba ahí. Entonces fui a despertar a mi hermana, que fue conmigo porque estaba el hombre ahí. Entonces mi hermana me acompañó, prendió la luz de la sala para ir al baño, y ese personaje no estaba allá. Pero sí creo que uno, cuando está niño, sí tiene una mejor percepción de ver cosas así. Espero que les guste este relato.
Muchas gracias, mi querido amigo, mi querido Rey. Saludos.
Sí, gracias por reportarse. Y el tiempo siempre se nos va muy rápido, y por eso tenemos que aprovechar y también agradecer que estés aquí presente y estés comentando. Víctor Pérez, saludos a Mara Pocket. Ah, ok. También saludos a todo México, colonias y estados, y a todos los perritos chihuahueños. Saludos desde Argentina. Sí. Nos dice Víctor Pérez. Luis García dice: muy buena historia.
Órale.
Ya solo queda dudar para no caer.
Bueno, pues ahí está, ¿no? Perfecto, pues muchas gracias, amigos. Qué bueno que se manifiestan, ¿sí?
Samara Pocket, en mi opinión, yo no confío en esas imágenes que lloran líquido rojo. Para Samara, dice, puede ser un engaño.
Un truco, ¿no?
Claro. No de alguien, el truco no es de alguien en específico, sino de una entidad negativa que nos hace creer que esto puede ser algo positivo.
Así es, Gina. Pues mira, ya con esto nos despedimos por hoy.
Agradecemos tu presencia, tu participación, y te invitamos como cada noche para que mañana estemos nuevamente juntos escuchando estos relatos que a ustedes y a nosotros nos apasionan. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes. ¿Por qué? Pues porque juntos escuchamos interesantes historias. Que tengan la mejor de las noches. Descansen. Y como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.